Hermanos, yo creo que nos conviene frecuentemente leer algunos textos sobre el cielo, que es la meta, es el propósito, es el blanco. Estamos aquí esta mañana porque queremos ir al cielo, queremos estar preparados para el hogar del alma. Como todos saben, hay muchos textos que hablan claramente acerca del hogar celestial, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y son textos, hermanos, conocidos. Yo sé que son textos conocidos, pero son textos que debemos leer frecuentemente. Ustedes saben que es muy importante tener una meta. Tener meta en la vida es muy importante. Los niños, los jóvenes, tienen la meta de estudiar, de terminar los estudios, de high school, de college, de todo lo que puedan. Hay que tener metas, propósitos. Y el cielo es el blanco, es la meta final que todos queremos nosotros alcanzar. Estamos comenzando con Mateo 5, 12. Jesús, en el primer sermón escrito, tenemos Mateo 5, 12. Jesús dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o recompensa es grande en los cielos. Mateo 6, 9, cuando Jesús nos enseña cómo orar, dice que debemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Desde luego Dios es omnipresente, su presencia llena el universo. Pero para exaltarlo, para glorificarlo, para honrar su nombre, decimos: nuestro Padre que estás en los cielos. Y queremos estar con Él. Estamos obedeciendo y estamos creciendo y preparándonos para ser como Dios, para imitar a Dios, para poder estar con Él en el cielo. En Mateo 6, todavía en el primer sermón del monte, Mateo 6, 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y la idea aquí es que todo tesoro aquí en la tierra se puede perder. Los ahorros, las inversiones, cualquier cosa de valor aquí en la tierra se puede perder. Todos sabemos esto. Pero lo que uno, cuando depositamos dinero en el banco de Dios, en el cielo, hay completa seguridad. Desde luego uno puede fallar, pero Dios no. En cuanto a seguridad, esto es infalible. Lucas 10, 20, cuando los 70 regresaron diciendo que aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre, Jesús dijo que no deberían regocijarse en eso, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esta mañana, hermanos, es lo que queremos. Queremos que todos nosotros tengamos los nombres escritos en el cielo. Si alguno no tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de Dios, hoy mismo es cuando debe obedecer para tener esta esperanza. Filipenses 3, 20, aquí nosotros hablamos mucho acerca de la ciudadanía. Hay personas que llegan a este país queriendo cumplir con los requisitos para sacar su ciudadanía. Pero dice Pablo, él no enfatiza el aspecto terrenal. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra nación, nuestra patria, la que importa es esta. Esta es. No Estados Unidos, o de México, o de otro país, sino en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En Hebreos 10, 34, el despojo de vuestros bienes sufristeis. Muchos hermanos de aquel primer siglo fueron robados, fueron despojados de sus bienes. Y eso lo sufrían con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable. Hay otra vez la idea de que dura, la cosa no se nos quita. Una herencia que no se nos quita en los cielos. ¿Cuántos himnos tenemos en el himnario que habla del cielo? Cantamos frecuentemente estos himnos y es muy importante hacerlo. Pero hermanos, siempre que cantemos estos himnos, no dejemos de meditar. Estamos meditando en cuán hermoso el cielo ha de ser. Y no solamente eso. Es muy importante que uno esté pensando que yo estaré en ese lugar. Yo estaré con aquellos redimidos, con aquellos santos de los cuales leemos en la Biblia. Es como decimos, ponerme a mí mismo, ponerme en ese cuadro, en ese retrato, tener una imagen de cómo será en el cielo. Y luego que yo esté en ese número. Muy importante que uno tenga esa esperanza viva. Que no hablemos como en abstracto. Que una cosa vaga, indefinida, para... No, eso es para mí. Yo quiero ir hacia él. Yo pienso ir hacia él. Pero desde luego, si uno piensa ir, hará planes. Una vez un presidente de este país... en aquellos años, ya el siglo pasado, cuando tenían esclavos, preguntaron a ese esclavo acerca de su amo. Él, cuando estaba muy enfermo, que ya estaba muriendo algo, le preguntaron, y él fue al cielo. Y dijo el Señor, no, que yo sepa, no. Porque él siempre me decía, cuando él pensaba hacer un viaje, él me decía, él no me dijo nada, iba al cielo. Pensamos ir al cielo. Hay que hacer planes. Para hacer un viaje, hacemos preparativos. Pero, ¿qué tan fuerte es nuestra fe en esta promesa? ¿Qué tan fuerte es la fe que tenemos en esta promesa? Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús pregunta. Bueno, este es el tema. Cuán hermoso el cielo ha de ser. Esta es la una esperanza. La única esperanza. Hermanos, lamentablemente hay personas que hablan mucho de un reino de 1000 años de Jesús aquí en la tierra. Hablan de un rapto secreto. Hablan de una tierra renovada. Hablan de muchas cosas que la Biblia no enseña. Esta es la esperanza verdadera y la única, la una esperanza, de la cual el apóstol Pablo habla en Efesios 4:4. Fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esta es la una esperanza. Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. Los jóvenes estudian con la esperanza, ¿verdad?, de sacar su diploma, de sacar su título de graduarse. Un esperanza de avanzar. El sembrador siembra con esperanza de la cosecha. Es lo que nos motiva, nos mueve. Y esto, hermanos, nos mueve, nos motiva. En la esperanza fuimos salvos. Colosenses 1:5, la esperanza que os está guardada en los cielos. Y otra vez, desde luego, con toda seguridad. Y luego a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, verso 8, primera carta. Pero nosotros que somos del día, los cristianos no somos de la noche, somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Hablamos en la clase esta mañana de la armadura del soldado cristiano. Y aquí está la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como ya hablamos del soldado romano y cómo habría ido a la guerra sin su yelmo, sin proteger la cabeza. Bueno, esta es la esperanza, es el yelmo del cristiano, es la esperanza. Sin esta esperanza no hay nada. Sin la esperanza seguramente él será derrotado, será arruinado. En Hebreos 6:18, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Cómo es un barco, una nave sin ancla? Sobre alta mar, ¿cómo es? Si no tiene ancla firme en la tormenta. Pero aún en una tempestad fuerte, si tiene una ancla firme, pues aguanta, resiste. La esperanza es, como ya dijimos, es el yelmo en cuanto a esa figura de armadura del soldado. Pero también otra figura es que es ancla, como de una nave sobre alta mar. Una figura muy bonita. Cosas muy necesarias en la esperanza de ir al cielo. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Si alguien me pregunta, hermano, ¿usted va al cielo? Pues espero que sí. Pero ¿cómo decimos espero? ¿Verdad? Es como decir, yo espero que llueva. Pero yo no. Eso no significa que va a llover. Si decimos, yo espero ir al cielo, que sea algo definido. Que sea algo definido. Yo espero, yo pienso ir al cielo. Dios ayudándome, yo pienso llegar. Es mi meta, es mi propósito. Porque sin esta ancla, hermanos, naufragamos en cuanto a la fe. Shipwreck. Pedro dice, aquí habla él de esta esperanza. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esta esperanza es viva, no es una cosa muerta, no es una cosa vaga, es una cosa viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se pierde, a menos que uno mismo la abandone, pero es algo seguro, reservada en los cielos para vosotros. La esperanza, pues, es otra cosa importante que nos motiva a ser obedientes. Si uno no se anima a ser obediente, pregunto, bueno, entonces, ¿no tienes deseo de ir al cielo? ¿No piensas ir al cielo? Esto nos motiva, nos mueve y nos da la paz en el alma, nos da la fuerza para aguantar todo, para soportar pruebas, para vencer tentaciones, para sufrir oposición, persecución, en fin, la esperanza, hermano, fija los ojos esperanza, dice la Biblia que debemos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra carrera. Bueno, la esperanza es lo que hace. La esperanza de ir al cielo. Si Cristo viene ahora, iremos al cielo. Y si morimos ahora, iremos al cielo. O sea, ya en el día final. Es una gran motivación. Y como dice Juan, que si tenemos esta esperanza, nos purificamos como Él es puro. La esperanza nos obliga a transformarnos a la imagen de Cristo. Bueno, vamos viendo una que otra descripción del cielo. Así estos textos nos ayudan a tener más amplio concepto de lo que es el cielo. Es llamado, por ejemplo, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. La ciudad celestial. Por ejemplo, Hebreos 11:10, hablando de los fieles que habían hecho tanto sacrificio, sirviendo a Dios, sufriendo por Él. Hablando aquí de Abraham, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Abraham vivía, ¿se acuerda? Abraham vivía en tiendas. En tiendas, campaña, cartas. Pero él buscaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 12:22, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. En este texto tan hermoso la Biblia está hablando de la gran compañía de los habitantes del cielo, estando con Dios, con Cristo, con los ángeles, estando con los redimidos. Es una gran compañía. Y dice espíritus porque desde luego es lo que somos. Somos espíritus. Tenemos que dar, hermanos, cada vez más énfasis, no solamente al cuerpo, sino también al espíritu, al alma. El hombre no es simplemente un cuerpo. No somos simplemente un cuerpo. Somos cuerpo y alma. Somos cuerpo y espíritu. Y como hay que cuidar el cuerpo, también hay que cuidar el alma. Cuidar. Porque el hombre se muere ahora. El hombre muere ahora. Se acaba el cuerpo. Ya no es cuerpo. Ya no hay cuerpo. Pero el espíritu sobrevive para estar en el cielo o para estar en el tormento. Así es que hay que dar mucha atención al espíritu, al alma. En este hermoso texto, en el capítulo 21 de Apocalipsis, Juan dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es su esposa, ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, yo sé que muchas personas enfermas, personas que sufren mucho, tienen problemas de salud, frecuentemente se enferman. Yo sé que ellos están muy conscientes de que quieren un hogar celestial. Quieren un cuerpo que no enferma. Pero también todos, aún los más que este cuerpo se envejece, se accidenta, se enferma, se acaba, se muere. Así es que no es para siempre. Y no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. Es un lugar provisional. Es para una temporada. Y luego iremos al juicio final. Pero aquí está el lugar donde Dios enjugará. Como hoy en día hay tantas lágrimas, mueren los seres queridos. Estamos siempre acompañando a los que sufren. Pero anhelamos un lugar donde ya no habrá lágrimas. No habrá muerte. No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Aquellas cosas ya habrán pasado. Ahora, desde luego no será ciudad en el sentido de tener tiendas, oficinas, hospitales, sino una gran concurrencia de personas redimidas. Hermanos, si alguien dice, oh, yo quisiera ir al cielo, pero no quiere ir a la iglesia, no entiende lo que es el cielo. El cielo no es una ciudad con calle de oro, literal. No es ciudad con puerta de perla, literal. No hay un mar de vidrio, literal. Es una gran concurrencia de los redimidos, los salvos, los cristianos, los hijos de Dios y los ángeles. Pero habrá una belleza ya que aquí no comprendemos. No comprendemos. Pero la idea básica de ciudad aquí es que habrá en aquel lugar la compañía, la reunión de todos los ángeles fieles y los salvos, que seremos iguales a los ángeles, dice Cristo. Verso 10, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Hermano, yo no sé casi nada. Yo no sé casi nada de piedras preciosas. Yo no me interesa, francamente. Pero el punto aquí es que la Biblia habla de estas cosas porque estas son de las cosas más valiosas de la tierra. Por eso el cielo se compara con tales piedras preciosas. Capítulo 14, verso 4, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Capítulo 22, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto de Edén para no seguir participando del árbol de la vida. Pero nosotros tenemos esa meta de ir a un lugar donde habrá el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La palabra paraíso, ¿qué significa para usted? ¿Qué indica paraíso? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es el paraíso de Dios? Se compara a otro huerto de Edén. Paraíso. El Edén era un paraíso. Y la palabra paraíso para nosotros, la palabra más semejante, es simplemente un parque. Un parque. Compárense los parques que usted conozca. Los más bellos, los paisajes más hermosos de su experiencia. Aquí, México, otros países. Como los de Guadalajara y Colombia, es increíble. Hay paisajes en Colombia que son casi más allá de la comprensión de los ojos. Dios preparó esta tierra como hogar para nosotros y es un lugar muy, muy bello. Pero tiene cosas que se pueden comparar, pues. Como hay tanta gente pues, que acude a los parques en los días festivos. para pasar el día entre los árboles y flores que crecen cerca del río. Pero hermanos, imagínense viviendo para siempre en tal ambiente. No será más que literal, pero semejante. En cuanto al gozo, el placer, la alegría, el descanso, todo lo bueno que usted pudiera imaginar, así será el hogar celestial. Y la Biblia enfatiza que será el hogar eterno, el hogar para siempre. Marcos 10, 29 respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No podemos comprender la palabra eterna. ¿Quién puede captar el hermano pensando en esto? Que no termina. No es cuestión de 100 años o de 1000 años o de 10,000 años. No podemos ni comprender 100 años, menos 1000 años. Pero estamos hablando de lo que no termina nunca. No termina, no tiene fin. Pablo, otra vez, a los de Tesalónica, dice: los que vivimos, los que hayamos quedado, cuando Cristo venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como ya leímos este texto, Pedro habla de una herencia inmarcesible, reservada en los cielos. Pablo habla de lo corruptible de este cuerpo, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tendremos victoria sobre la muerte, sobre el sepulcro, porque vamos a vivir para siempre con el Señor. Pero, ya concluyendo, el tiempo se nos acaba, la otra alternativa. Jesús, como Él habla mucho del cielo, Jesús también habla frecuentemente de la otra alternativa, que es el castigo eterno. Es decir, los que no son salvos, no solo pierden este hermoso lugar, este hermoso hogar celestial, sino que también tendrán que sufrir el castigo eterno en el infierno. Mateo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el Sermón del Monte, cuando Él comienza a hablar del cielo, también habla del infierno. Mateo 5. Jesús habla con mucha franqueza de este tema tan, tan terrible. Dice Pablo otra vez a los de Tesalónica: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Hermanos, Cristo viene en llama de fuego para castigar a los que no obedecen al Evangelio, los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos en la presencia del Señor y en la gloria de su poder. ¿Cómo la Biblia habla, hermanos? Con toda franqueza de esta terrible consecuencia. El que no se halló escrito en el libro de la vida, no creen lo que Dios dice, no creen. Esta mañana, si uno en verdad creyera eso, sabiendo que hoy mismo uno puede morir, se puede accidentar algo, o Jesús puede venir hoy mismo y que luego eternamente estaré sufriendo esto. No, pues si alguien creyera eso, con toda urgencia estaría aceptando el Evangelio de Cristo. El rico en el Hades alzó los ojos estando en tormentos. Él dijo, estoy atormentado en esa llama. La Biblia describe este castigo como estando en tormentos y mi alma de fuego. No hay sufrimiento más terrible que el estar en fuego y no tendrá fin. Irán estos al castigo eterno. Entonces, hermanos, con toda sinceridad, este pensamiento debe asustarnos. Es pensamiento alarmante. Por eso debemos resolvernos a ir al cielo. Pero una cosa quiero mencionar antes de cantar el himno de invitación. Yo quiero mencionar una cosa que tenemos que siempre pensar, y es que no hay lugar neutral. No hay lugar intermedio, no hay purgatorio, no hay en este mundo, en esta vida, no hay una postura, una posición neutral. Hermanos, la cosa es que aquí está, por un lado, el reino de Cristo, y aquí, por otro lado, está el mundo, el reino de Satanás. Aquí está el Señor Jesús, aquí está el Señor Satanás. Hay dos señores. Hay dos caminos, hay dos destinos. Bueno, alguien dirá, bueno, que no sabías, todo el mundo sabías. No, pero piénselo, porque el problema es que muchos no obedecen porque piensan, yo no soy tan malo, yo no estoy aquí con aquellos viciados, drogadictos, borrachos. Yo no estoy con ellos, pero tampoco estoy con los que obedecen. Entonces, piensan que están en un área como más o menos